Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución.
De octubre del año 2003. Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraba en una conferencia de prensa que no tenía intención de renunciar a la presidencia de Bolivia y acusaba a las organizaciones sociales de querer destruir a la democracia. Ese mismo día se registraron 5 muertos y varios heridos en los enfrentamientos con el ejército.
Una señora que está embarazada se está muriendo ya en el Noruego de aquí del 94. Por favor, ¿cómo nos van a matar así? ¿Como a conejo, como a cordero? Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro.
4 días más tarde, Gonzalo Sánchez de Lozada huiría rumbo a Estados Unidos. Sean bienvenidos a Doxológico. Hoy hablaremos sobre la guerra del gas en Bolivia en el 2003.
Noches de tragedia.
El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema, sobre la guerra del gas en Bolivia. Para eso tenemos a un invitado de Bolivia. Él es Cristian Jiménez Canahuati. Él es nacido en Cochabamba. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón y tiene actualmente publicadas 2 investigaciones, una titulada Movimiento Indígena por el Poder y la otra La Maquinaria Andante, Historia, Poder y Conflicto en la Ciudad del Alto. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias, Mario.
Bueno, Cristian, hoy día vamos a estar hablando de la guerra del gas, pero bueno, antes de empezar a hablar concretamente de la guerra del gas, quisiera que nos hagas un poco de contexto, el contexto político, económico y social previo a esta guerra del gas que, como sabemos, sucedió en el 2003.
Sí. Toda la época que marca el 2003 está teñida por un aura de neoliberalismo muy duro, políticas económicas extractivistas de monoproducción, pero tiene que ver mucho con una economía de enclave que, si bien tuvo un brazo social de asistencialismo que tuvo que ver mucho con políticas de redistribución de la renta como los bonos y cierta forma de hacer la educación, que era una forma dentro del neoliberalismo más inclusiva y más participativa, pero entendiendo como la diversidad étnica bajo formatos de multiculturalidad y plurilingüismo, eso marcó ciertos límites a la acción colectiva del movimiento indígena campesino en Bolivia y ciertos límites a la organización popular, teniendo en cuenta que a partir de la década del 80, sobre todo mediados del 80, el 85 en adelante, se da una relocalización del movimiento obrero, que significa, entre otras cosas, el despido masivo sin indemnización salarial y sin la protección de ningún tipo del obrero que trabajaba en las minas durante siglo XIX, siglo XX. Históricamente, el movimiento minero en Bolivia ha luchado por las demandas sociales y civiles que se traducen en nuevas leyes y en artículos de la Constitución Política que, por un lado, funcionan en el 94, pero se reformulan ciertos artículos en el 2002. El contexto político es un contexto bastante interesante porque arrastra una cola que empieza en la Guerra del Agua, el 2000, que tiene que ver con una emergencia de lo popular y de la acción colectiva. Si bien antes decía que había unos límites de la acción colectiva, estos límites son impuestos desde el Estado, básicamente como criminalización de la protesta. Eso conlleva la militarización de algunos sectores como el Chapare, donde está una de las grandes fuerzas movilizadoras del Bolivia, que es el movimiento cocalero. Otra de las fuerzas importantes que se activa en el 2000 es los regantes en la zona sur de Cochabamba. Y otra importante que empieza a despertar son los estudiantes, sobre todo aquellos ligados al trotskismo y a la izquierda. No tanto de la clase media, pero eso va a tener una propia evolución que seguramente la vamos a trabajar más adelante. Entonces, lo que tenemos el 2000, 2001, 2002 es una acumulación de fuerza social que pelea contra políticas neoliberales instauradas como recetas desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial, que son operativizadas por el gobierno de entonces en Bolivia. Estas políticas tienen dos cualidades. Por un lado, limitan y regulan la actividad económica en el país y los servicios básicos, sobre todo el costo de los servicios básicos, tendiendo rápidamente a una privatización de los servicios básicos. Y por la otra, que no gocen de legitimidad porque son políticas públicas que no han sido consensuadas ni debatidas por sectores sociales. Simplemente han sido impuestas por el gobierno de turno. Y más que eso, eso tiene otra característica en Bolivia, que significa que el gobierno es una coalición de partidos que ninguno ha alcanzado más allá del 20% de recaudación electoral. Y sobre todo en el periodo que vamos a ver, se llegó a llamar a eso como la mega coalición. La mega coalición era la suma de entre 5 partidos, que como te decía, ninguno llegó al 20%, pero se aliaron para obtener la mayoría, que es 50% más uno. Entonces tenía 5 partidos gobernando. Y eso implicó dos cosas. Primero, la repartición del el espacio público, digamos, la administración estatal, entre estos partidos, bajo redes clientelares y prebendales. Y dos, que cualquier ley o decreto trabajado en la Asamblea, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, hace unos años llamado Congreso Nacional, era aprobada por rodillo. Rodillo en Bolivia es algo así como sin posibilidad a crítica y por consenso de estos partidos, lo cual implicaba algunas serias procesos de corrupción. Se hablaba mucho de que muchos diputados y senadores vendían su voto por cierto monto de dinero. Entonces todo eso significó para el momento del 2003 una crisis de legitimidad del sistema político, una crisis de legitimidad de los partidos políticos, por ende de la misma forma de la democracia representativa en el país. Si a eso le sumas una serie de contradicciones en términos de la acción colectiva, que por un lado tenías regantes, campesinos y obreros movilizándose, pero al mismo tiempo tenías a esa misma fuerza contenida por los militares, hay válvulas de escape que quieren abrirse cada vez más.
La guerra del gas tiene sus orígenes en el año 2002, cuando el entonces presidente Jorge Quiroga sugirió la construcción de un gasoducto hacia el Océano Pacífico que pasaba por territorio chileno. Este gasoducto serviría para exportar gas a Estados Unidos y México con precios que no favorecerían a Bolivia. El decreto 21060 del año 1985 marcaría la entrada de Bolivia al sistema neoliberal. Los años siguientes, varias medidas políticas, económicas y jurídicas se llevarían adelante para consolidar la nueva política económica. En el caso de los hidrocarburos, supuso que se promulgue una nueva ley de hidrocarburos y la capitalización de la empresa estatal de hidrocarburos. Este proceso desmanteló la empresa estatal, dando condiciones para que empresas extranjeras operen en el país, dejando mínimas ganancias para Bolivia. Año 2003. Gonzalo Sánchez de Lozada cumple su segunda gestión como presidente de Bolivia. Los planes de exportación de gas por puerto chileno se llevan adelante, aun cuando varios sectores se movilizaban oponiéndose a la exportación de gas. Sin embargo, la mecha que inició la guerra del gas fue la comunidad indígena Warisata, ubicada en la capital del país. Los dirigentes habían empezado movilizaciones desde septiembre, exigiendo la liberación de uno de sus dirigentes. Al no ser atendidos, toman como rehenes el 19 de septiembre a algunos turistas que no pudieron regresar a La Paz por el bloqueo. El 20 de septiembre, el ejército boliviano intenta liberar a los rehenes y se producen enfrentamientos. Hay varios heridos y muertos, entre ellos una niña de 8 años. La guerra del gas había comenzado. En el, bueno, en el 2003 hay un momento inicial, ¿no? Donde hay varias demandas iniciales, varios sectores que tienen demandas muy concretas que luego van a converger en esto de la guerra del gas. ¿Podrías decirnos cuáles son estas demandas iniciales que hay previamente a la guerra del gas?
Son dos factores los que se suman. Por un lado está el tema de que se hizo un decreto por el cual se iba a exportar gas a Estados Unidos, pero por puertos chilenos. La construcción iba a ser por Chile. Eso generó un descontento en dos dimensiones. La primera, que Chile históricamente, a partir de la Guerra del Pacífico, se ha convertido en el enemigo natural de Bolivia. Y exportar gas por puertos chilenos significaba como perder no solo soberanía y recursos naturales, sino venderlo a tu enemigo. El otro factor fue que la política de extracción no fue consensuada y eso significaba perder dinero. En otras palabras, significaba vender a un costo menor el gas con menor capacidad de retorno para el país y por ende la capacidad de inversión del dinero iba a ser mínima. La propuesta era industrializar el gas en Bolivia y nacionalizar las empresas productoras, exportadoras y exploradoras del recurso. Pero esto no era posible porque el gobierno selló esa posibilidad y dijo que no habían fondos para iniciar una empresa extractivista y menos aún para iniciar exploraciones nuevas. Y por otro lado, tenía la noción de que necesitábamos el dinero ya. Bolivia tenía una larga deuda externa y siempre terminaba como prestándose más o refinanciando el préstamo para pagar, entre otras cosas, el gasto público. Eso significaba para Bolivia no lograr de pagar jamás la deuda externa y siempre continuar con el proceso de endeudación, pero ni siquiera para invertir o generar empresas o generar industrialización o otro tipo de cosas, sino solamente para pagar la administración pública, que cada vez era más grande y más amplia. Por esta misma cualidad que te decía antes, ¿no? Esta mega coalición que funcionaba como una gran clase media, que en realidad no era una clase media, sino era gente que vivía de la política y no pensaba el país como un proceso de desarrollo en otros términos.
¿Cuáles, podrías nombrarnos a los movimientos que actúan en este momento?
Sí, bueno, son en octubre de 2003 empieza como una cuestión bastante sectorializada y focalizada en la Ciudad del Alto. Está la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, está la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, como entes matrices. A ella se va a sumar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y el núcleo va a ser la Ciudad de La Paz. Se va a extender un poco a la ciudad de Oruro, pero a medida que avanza el conflicto, que el conflicto dura una semana con mucha intensidad, pero en realidad el conflicto dura alrededor de 3 semanas, pero es una semana la fundamental, la del 11 al 17, porque no solo arroja una suma de 60 muertos y más de 500 heridos, sino que logra extender el conflicto a otros departamentos. está luego ya involucrado hacia el final Cochabamba con la Federación de Regantes, la Federación Universitaria Local, la Central Obrera Regional de Cochabamba, la misma universidad sale a las calles, pero también está Santa Cruz movilizada. El Plan 3000 un poco, que son una organización también con una junta de vecinos bastante interesante y bastante propositiva para lo que vendría a ser las jornadas por la Asamblea Constituyente. Lo que muestra el conflicto de octubre es que dos cosas. La primera es que el gobierno no se da cuenta que la demanda genera insatisfacción. La demanda de exportar gas por Chile. Y por otro, que la acción colectiva empieza a tener una identidad mucho más grande. Empieza a cohesionarse y empieza a tener una idea matriz que es la no exportación del gas y la nacionalización de los recursos naturales. Eso hace que todas las organizaciones, más allá de sus diferencias ideológicas y programáticas, se unan en contra del gobierno y se movilicen. De ahí que entiendes que una ciudad como la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz paren actividades durante más de una semana. Y eso significa movilizaciones al interior de la ciudad, pero los mercados, el transporte público, las entidades privadas, las entidades públicas están cerradas. Y para responder a eso tienes al ejército en las calles, respondiendo con munición de guerra a los manifestantes.
¿Cuál es el papel de la clase media en este conflicto? ¿Se involucran ellos o más bien critican a las organizaciones sociales?
La clase media juega un rol bastante raro porque hay estudiantes universitarios que provienen de la clase media que salen a las calles a manifestar junto a las organizaciones sociales. Y están ahí desde la Universidad de San Andrés en La Paz haciendo el acopio de alimentos para realizar ollas comunes para los manifestantes y ayudando en algunos casos a los manifestantes que han sido heridos. Pero hay otra clase media que en muchos casos fueron los padres de estos mismos manifestantes que decían que si las organizaciones sociales llegaban a sus barrios y a sus casas se iban a defender. Muchos de ellos empezaron a armarse, a desempolvar las armas que tenían guardadas. Y tenían el miedo que era que se entren los manifestantes a saquear sus hogares. Entonces organizaron también ellos vigilias para defender sus barrios. Estaban en esa posición también de pensar que los manifestantes no se estrellaban contra el gobierno, sino contra ellos como clase media para saquearlos y para avasallar sus hogares.
Una señora que está embarazada se está muriendo ya en el Noruego de aquí del 94. Por favor, ¿cómo nos van a matar así? Como al conejo, como al cordero. Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro.
Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes. Miren, qué pena. Oye, ¿qué pasa, abusivos? ¡Ay, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Voy a ser testigo de eso! Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado. Le han hecho mucho daño.
Vamos a hacer un pequeño corte musical. Cristian, quiero que presentes una canción que tú elegiste, que sé que es una de Caifanes. Por favor, ¿puede presentar la canción?
Sí, claro. Esta canción se llama Aviéntame, es de Caifanes. Si bien habla de la masacre de Tlatelolco en México, también me hace mucho recuerdo a lo que pasó en octubre de 2013 en esos momentos en Bolivia.
Ok, vamos entonces con la canción Aviéntame de Caifanes.
Sí.
Bueno, estamos hoy día con Cristian Jiménez, que nos ha estado hablando sobre la guerra del gas en Bolivia en el año 2003. Vamos a continuar ahora entrevistándolo. Y por favor, Cristian, quisiera que nos comentes algunos hitos claves que hay en la guerra del gas, lo más sobresaliente de este momento.
Tienen que ver con el orden de jerarquías en las demandas que se establecen a partir de los primeros días de octubre. Surgen un pliego petitorio de alrededor de 9 demandas. La no exportación del gas a Chile, cambio del ministro de Relaciones Internacionales, el cambio de ministro de Defensa. Se pide también una convocatoria, un referéndum sobre el gas para saber si se va a exportar o no. Se pide trabajar en mesas de diálogo nacional sobre la política energética en el país. Se pide repensar la cuestión del neoliberalismo en el país. Y sobre todo se pide, como uno de los últimos puntos en la lista, la convocatoria de una asamblea constituyente para refundar el país. Sin embargo, esta lista, que surge, como te venía diciendo, de 3 organizaciones matrices al principio, que son la CESUD-CB, la FEJUVE y la COR del Alto, esto cambia radicalmente una vez que transcurren las jornadas del 11, 12 de octubre. ¿Por qué estas jornadas son importantes? Porque es cuando se realiza la masacre del ejército que arroja en estos 2 días más de 12 muertos y más de 40 heridos. Esto genera no solo insatisfacción, sino rabia en la gente. Eso acelera la movilización, cohesiona la voluntad popular y hace que organizaciones que antes veían escépticas el conflicto se sumen al conflicto, pero con una sola voz: la renuncia del gobierno. Y esto es muy fuerte. Es como el caso de los piqueteros en Argentina, que se vayan todos. Es un cambio y es un reclamo al sistema político. Es también la demanda por la Asamblea Constituyente, la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente, y a eso se suma un referéndum vinculante sobre la política energética. La agenda de octubre queda de esa forma delineada: la renuncia del presidente, pero ya, la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente, el referéndum vinculante sobre la política energética, y generar los espacios de diálogo para posibilitar la nacionalización de los hidrocarburos, porque se entiende que los hidrocarburos generan la mayor cantidad de ingreso al PIB en Bolivia, pero este PIB, en el anterior modelo, que no es el de Morales, porque cambia un poco la figura de la relación con las empresas transnacionales, iba la mayor parte de la extracción del petróleo y del gas. El 80% se iba para las empresas transnacionales y un 20% iba para el Tesoro General de la Nación, y de ese 20%, un 12% iba para pagar la administración pública, al empleado público, a todos aquellos que trabajaran en el Estado boliviano. Y lo que quedaba para el resto de la población era poco y nada. Ese es un hito fundamental. El otro hito fundamental en la guerra del gas es las negociaciones que se hacen al interior del Congreso para saber si se va a hacer la sucesión constitucional, si se va a convocar a elecciones, o hasta dónde va a llegar la sucesión constitucional. Porque una de las figuras eran, sí, el presidente tiene que renunciar. Entonces, ¿el que lo sustituye va a ser el vicepresidente? No, porque el vicepresidente en unos momentos, justo entre el 12 y el 13, pide un tiempo a la nación para hablarles en cadena y decir que no estaba de acuerdo con lo que se venía realizando por parte del gobierno, y él se desmarca.
Nosotros del helicóptero con ráfagas nos han metido, porque nosotros somos gente inocente, los que hemos venido a vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador?
En la localidad de Minas están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando. Acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia.
Era de civil, la ha matado al joven, la ha disparado a Chito. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero.
Que me hagan justicia, cómo voy a sobrevivir con mi hijo. Quiero la renuncia del presidente, porque es un asesino que ha matado de
voy canto. Voy a renunciar. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana.
Entre el 9 y el 17 de octubre se registraron varios enfrentamientos entre organizaciones sociales y el ejército boliviano. La ciudad del Alto, cercana a la ciudad de La Paz, se convirtió literalmente en un campo de batalla y la situación fue extendiéndose a otras zonas del país.
Estábamos en la Sagarna, ya estábamos bajando y ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay dos bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta.
Una baleadura tremendo, todos los del ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipampa y Huilacota. Y están en los cerros ahí heridos y muertos. No tenemos ningún auxilio, necesitamos ambulancia.
Son masacres de asesino, Sánchez III y Sánchez de Osorio, que se vaya.
¡Joder puta, carajo! ¡Sánchez del Rey de Mierda, un día se van a correr!
¡Que queremos! ¡Que queremos!
Las demandas iniciales eran convocar a una asamblea constituyente, referéndum sobre la exportación de gas y revisión de la ley de hidrocarburos. A esto se sumaría el pedido de renuncia del presidente Sánchez de Lozada y sus principales colaboradores. Los partidos aliados a Sánchez de Lozada van distanciándose en la medida en que los conflictos se agravan. Incluso el vicepresidente Carlos de Mesa se distancia del gobierno. Ya hay decenas de muertos. El 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada huye ante la presión popular. Efectúa su renuncia dejando una carta al Parlamento boliviano, donde, en una muestra de prepotencia, no reconoce culpa alguna sobre la situación. El extracto inicial de la carta decía: Bolivia está viviendo horas. La democracia está bajo el asedio de grupos corporativos políticos y sindicales, que no creen en ella y las usan según su conveniencia. Todo esto configura un cuadro de sedición que, con el pretexto de la exportación del gas natural, ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes. El vicepresidente Carlos de Mesa asume como nuevo presidente y sería quien tendría que viabilizar muchas de las demandas de los movimientos sociales. Se estima que hubo más de 60 muertos y centenares de heridos en la guerra del gas. Muchos de ellos aún hoy no han sido adecuadamente resarcidos por los daños sufridos. El expresidente Sánchez de Lozada tiene un proceso iniciado por el Estado boliviano. Sin embargo, al contar con nacionalidad estadounidense, no puede ser extraditado para llevar adelante el juicio de responsabilidades. En la actualidad, el gobierno boliviano sigue pidiendo la extradición de Sánchez de Lozada.
En toda la sucesión tenía que continuar hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue al final el quien fue presidente, Eduardo Rodríguez Bercé. Pero la figura se complicaba aún más porque solo tenía 90 días de gobierno constitucionalmente para convocar elecciones. Y en ese tiempo no solo tenía que responder a las demandas de octubre, sino resolver el saldo de octubre.
Dime una cosa, Cristian. Si en este momento el movimiento social logra hacerse del control del Estado, ¿y por qué se decide seguir los procesos constitucionales y no más bien refundar el Estado? Que en algún momento muchos sectores del movimiento social hablaban, ¿no? Y bueno, se habló hasta hace muy poco de hacer una refundación del Estado. ¿Por qué se decide hacer una sucesión constitucional y no ir hasta las últimas consecuencias, que sería, no sé, el pueblo en el poder, por así decir?
Yo creo que esa es una pregunta clave que incluso ahora y tal vez desde otras latitudes como la ecuatoriana y la mexicana en algún momento se pueda pensar. Te habla de tres cosas. La primera es que la autodeterminación del movimiento social tiene un límite. Está constreñido por ciertas interiorizaciones de las reglas del juego de la democracia representativa. La segunda es porque, y esto lo demostró el movimiento del Alto, en uno de los días más importantes se tomó la planta industrializadora de gas. Se la tomó físicamente, pero no se pudo hacer la distribución del gas. Vaya a saber si por no tener el conocimiento técnico necesario como para realizar esta medida, o porque no la deseaban hacer, o porque si se redistribuía el gas iba a desinflar la tensión social y por lo tanto la movilización iba a decantarse en otra cosa, pero no se llegó a hacer. Y ese es el límite del movimiento social en el Alto. Y ese mismo límite se vio reflejado en las calles, que cuando se estuvo a punto de tomar Palacio de Gobierno, la gente se detuvo y dijo, no, mejor decidámoslo todo en las urnas. Y eso te habla de, uno, desde el lado más neoliberal y conservador, uno podría argumentar que eso significa que la democracia es fuerte y que uno cree en las reglas del juego y en la representación, y uno juega en la, y uno cree mucho en la participación del electorado. Pero desde el otro lado, siendo un poco más crítico y poniéndose del lado de las organizaciones sociales, creo que se habla del límite de pensar el país, de pensar lo público como captura. Ya no es la izquierda de los 70 que pensaba tomar el cielo por las manos y organizar la política y desbaratar la política desde el mismo escenario. Ahora se piensan los espacios de deliberación y de construcción de lo público desde otros lugares. Y creo que eso es importante porque ahora la calle, las plazas públicas son los espacios, bueno, no ahora, no en este momento, porque el caso ecuatoriano y el caso boliviano demuestran que eso no es posible, que hay una criminalización creciente de la protesta. Pero en su momento, estoy hablando hace unos 3 años atrás, eso sí era posible, construir agenda pública desde la calle, de liberación y bastante politizada, con conocimiento y proponiendo un futuro y un esquema de país diferente al que se tenía en entonces. De ahí la propuesta de la Asamblea Constituyente tanto en Ecuador como en Bolivia. Pero en el caso boliviano es significativo porque no se puede pensar al movimiento social, por un lado, como un todo compacto y homogéneo, porque si bien aparecía así en las protestas, en las negociaciones, cada una de estas tiraba para un lado. Y quizás eso sea una forma de responderte, que no todas deseaban entrar al gobierno, ni tomar el cielo por asalto, ni ser presidente o constituir un nuevo gobierno popular, como se pensó en algún momento. Cada una tenía sus propias demandas pequeñas y sus propias necesidades que satisfacer. Cada una de ellas entendía que el interlocutor válido para satisfacer esas demandas tenían que ser nomás los representantes que estaban en Palacio de Gobierno, diputados, senadores y ministros.
Entendemos, sin embargo, que digamos el efecto inmediato fue, por ejemplo, que todos los partidos políticos tradicionales dejaron de ser completamente representativos, ¿no?
Sí.
Y que se surgieron nuevas fuerzas.
Sí, esa es como la gran paradoja, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera es paradoja en un sentido. Creen en la representación, pero no en esa representación. Entonces buscan otro tipo de representación, pero no lejos de la forma partido político. De ahí que el MAS, el partido de Morales, sea la fuerza que va a capturar todo ese descontento. Aquellos que en algún momento votaron por los partidos, entre comillas, tradicionales en Bolivia, y una vez pasado el conflicto de octubre, estos partidos tradicionales se caen a pedazos con una seria crisis de legitimidad interna y externa, todo ese caudal electoral se pasa al MAS. Porque el MAS, en la campaña electoral del 2005, se muestra como el cambio. No se muestra como la posibilidad de transformar el país, sino el cambio, el partido nuevo, el que sí va a responder al pueblo. Y eso genera un cierto proceso de credibilidad a este nuevo partido, confianza y esperanza. Entonces todo el caudal electoral es un flujo que se va hacia otro caudal, hacia otro río, digamos, y este es el río del MAS, que luego ya va a mostrar sus propios límites y sus propias contradicciones, pero eso ya veremos luego. Pero lo que quiero decir es que si bien estos partidos tienen una serie de crisis de legitimidad, que se extiende la legitimidad sobre la democracia, una crítica hacia la democracia, no hay otra forma de pensar la representación política más allá del partido político. Porque las organizaciones sociales de por sí son corporativas y en sí mismas no son representativas de una pluralidad. Pero el partido político sí lo es. Uh-huh. Ahí está la gran contradicción. Ahí está el por qué se juega a dos bandas. Se juega en la banda de la calle y se juega en la banda de la representación política con el partido. Y esa es la forma en que se ha constituido la política en Bolivia en los últimos 10 años.
Han pasado, bueno, 10 años justamente de la guerra del gas. Yo quisiera que nos digas cuáles son los logros visibles que ha tenido este movimiento social en lo que es la actual estructura estatal.
Quizás esa es la pregunta más compleja porque puede generar como un proceso de insatisfacción y como que si no se hubiera logrado nada. Y en realidad es así. Por un lado, una de las premisas de la agenda de octubre era la convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar el Estado, pero no refundar con nuevos artículos, sino darle una nueva fisonomía estatal, administrativa. Por otro lado, se pensaba la nacionalización de los hidrocarburos y tener un país con mayor capacidad de decidir su propio modelo de acumulación y su propio modelo de patrón de desarrollo. Alejado del neoliberalismo y alejado de los criterios homogéneos dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, toda esa capacidad de transformación, quizás por el mismo efecto de la Asamblea Constituyente que estuvo con, más allá de la presencia de organizaciones sociales, con la presencia de partidos políticos que organizaron las mesas de diálogo en la Asamblea Constituyente y las mesas de debate rumbo a la confección de cada uno de los artículos de la actual Constitución Política del Estado plurinacional, termina en dos cosas. La primera es que el Estado, como decía, se convierte en un Estado plurinacional. La segunda es que se apuesta por una nacionalización de los hidrocarburos, que sería bueno pensarla desde otros términos, como no solo nacionalización, sino migración de contratos, donde el Estado entra en nuevas negociaciones con las empresas transnacionales para tener un mayor margen de participación. Pero no es nacionalización. No hay como una empresa nacional de extracción, exploración y explotación de los recursos. Sí, YPFB, pero incluso esta tiene sus propios límites y ha demostrado que es corrupta. Hay varias señales de aquello claras. Como saldo, yo creo que está en la potencia de las organizaciones sociales que demostraron que el neoliberalismo en Bolivia puede ser criticado desde las calles y puede terminar en la salida de uno de sus mayores representantes, como fue el presidente Sánchez de Lozada en el 2003. Ahora, el gran límite, y quizás ahí el gran fracaso de la agenda de octubre de 2003, es que todas aquellas esperanzas se diluyeron no solo en el aire, sino en la cooptación y en el clientelismo político. El gobierno de Morales demostró y está demostrando ser un gobierno, si bien no neoliberal, sí, anclado a políticas neoliberales, pero de cortes más asistencialistas, si quieres. Y eso no responde a toda la emergencia del movimiento popular de hace unos años. En estos últimos 8 años de gobierno han sucedido básicamente 3 cosas. Se criminaliza la protesta, se destrozó clientelarmente las organizaciones sociales y se construyeron ministerios para capturar a aquellos representantes sociales que podían ser críticos al gobierno. La posibilidad de criticar al gobierno está clausurada, la posibilidad de criticar desde las calles al gobierno está deslegitimada, la posibilidad de transformar y convocar a una nueva asamblea constituyente es imposible y la posibilidad de pensar en otro país no está dada. porque el país está pensándose como plurinacional, como creyendo que el objetivo de la movilización del 2000 al 2005 fue solo poner un adjetivo más, como lo plurinacional, sin entender ni caer en tierra con políticas públicas determinadas qué es lo plurinacional y cómo se entiende esta identidad y cómo se entiende la distribución del excedente a partir de esta identidad. Entonces, esos saldos son más que todo números rojos para el movimiento popular, porque significa el fracaso de la emergencia y la autodeterminación. Pero ese fracaso en la arena política institucional significa una retroalimentación y una reconstrucción del tejido social micro, barrial, departamental y distrital. Y ahí hay pistas de que se está articulando nuevas formas de autogestión, nuevas formas de autodeterminación, pero todavía muy embrionarias porque no logran ser no solo canalizadas hacia otros sectores del país, o sea, geografías que imiten esas posibilidades, sino que los sectores de la población, la ciudadanía, los vecinos lo ven como con descreimiento, como que eso no va a llevar a ningún lado, que la política aún sigue siendo actuada y formateada por los partidos políticos y sobre todo por este esquema de lo plurinacional que se convierte en hegemónico ahora, y teniendo en cuenta que el gobierno ha priorizado sujetos políticos, los cocaleros por un lado y cierto empresariado cruceño por el otro.
Este desencanto del que de alguna manera nos estás hablando, Cristian, bueno, sabemos que las elecciones en Bolivia son el año que viene, ¿no? Tenemos un nuevo proceso electoral. Y bueno, tú estás hablando sobre este desencanto que hay en ciertos en muchos sectores, no digamos ciertos, en muchos sectores de la población boliviana. ¿Cómo crees que va a influir esto en las siguientes elecciones? ¿Cómo se va? ¿Vamos a notar algún cambio en las elecciones? ¿Va a cambiar? ¿Va a estar otro partido en lugar del MAS? ¿O cuál es, qué es lo que crees que va a pasar en las siguientes elecciones?
Sin afán de ser como agorero o adivino y jugar a brujo, yo creo que Morales tiene como todas las de ganar, básicamente por tres razones. La primera es que controla no solo los tres poderes del Estado, sino el poder electoral. Y eso le da una amplia capacidad para poder jugar de local con reglas propias hechas a su imagen y semejanza desde la Corte Electoral. La Corte Electoral está cooptada por el MAS. La segunda condición es que la oposición es básicamente inexistente. Se está viendo ahora la posibilidad de armar un frente amplio con intelectuales de la vieja izquierda, con empresarios de la derecha, con agroindustriales de la derecha, con partidos políticos de centro izquierda y de centro derecha, todos ellos en un solo saco, como un frente amplio para básicamente impedir que Morales sea reelecto. No tienen otro proyecto de país sino ese. Y el tercero, que es más importante que los dos anteriores, tiene indudablemente que pasar por el tema de la identidad. La gente aún cree que Bolivia tiene un presidente indígena. Y ese indígena es su presidente. Los indígenas campesinos, los indígenas de tierras altas y de tierras bajas, entienden que Morales es su presidente porque nunca antes tuvieron un presidente indígena. Y van a seguir votando por él a pesar de que comete errores, porque nunca han tenido esta oportunidad. Y es mejor tener un presidente indígena que comete errores a tener un presidente neoliberal que los explote. En ese sentido, Morales no solo está confiado, sino ya es como cínico, políticamente hablando, porque se sabe ganador desde ahora. Y utiliza los aparatos del Estado para hacer campaña, lo cual no está mal ni bien, sino es una peculiaridad del sistema boliviano. Patrimonialista. Utilizan al Estado para sus propios bienes y beneficios. Y eso, a la larga, sí trae consecuencias. Una de las consecuencias es el serio descontento de organizaciones sociales que antes eran compactas y ahora se están dividiendo en varias facciones, donde una de las facciones quiere acompañar críticamente al proceso, la otra quiere acompañar directamente al proceso teniendo un cargo físico en el gobierno, y otra de las facciones quiere desmarcarse de todo eso y repensar su asunto individualmente como organización para criticar al gobierno desde otro campo. Y eso en algún momento puede llevar a otro escenario de conflictividad en el país. Y eso se puede equiparar, salvando las distancias, con el proceso que vivió ya Bolivia entre el 80 y el 82, que es la UDP. el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, que era una suma de partidos muy pequeños de izquierda que nunca lograron legitimidad total en la población. Tanto es así que todos los proyectos económicos que lanzaron en aquel momento, que fueron cuatro, fueron criticados desde la misma izquierda y desde el mismo movimiento obrero. Puede pasar algo similar, porque el movimiento indígena se está desmarcando poco a poco del gobierno y lo está criticando. Y el tema básico va a ser la extracción de los recursos naturales en territorio indígena. El Tibnis, que es como el Yasuní acá, es un parque nacional por donde se quiere construir una carretera que va a atravesarla de por medio, pero de extremo a extremo, con el gran proyecto de que las comunidades indígenas campesinas que viven en ese territorio quieren progreso y desarrollo, en esos términos. Y esta carretera está anclada en un proyecto geopolítico que es el IRSA, que tiene que ver con una forma de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, donde el artífice principal es Brasil a través de Lula, pero Lula deja no a la presidenta actual de Brasil, sino a su hijo como principal artífice de la empresa que está realizando las construcciones carreteras, y luego las fórmulas entre las cuales se va a exportar y qué niveles de exportación y comercialización va a haber de los recursos, madereros sobre todo. Y eso para algunos sectores en Bolivia no significa otra cosa que un circuito de la coca y de la cocaína mucho más fuerte. Entonces lo que se ve para futuro es que sí, Morales se va a seguir posicionando, puede tener una cuestión que ya no alcance al 50% del electorado, puede tener una oposición más fuerte, pero no articulada en la Asamblea Legislativa, ya sea en diputados o en senadores, pero aún va a capturar el Ejecutivo y aún va a capturar gran parte del Legislativo. Entonces, lo que se ve es como que Morales sí continúa en el gobierno, ¿no?
Bueno, Cristian, queremos agradecerte infinitamente que nos has estado acompañando hoy día y ayudándonos a entender un poco mejor este tema de la guerra del gas. Y bueno, te voy a dar una vez más el micrófono para dos cosas. Primero, entiendo que vas a presentar una canción de un grupo boliviano. Y bueno, también si quieres mandar algún saludo o alguna persona, ya sea acá o en Bolivia, pues tienes el micrófono abierto.
Bueno, la canción es de un grupo que se llama Octavia. Se llama ORH Positivo. Es una canción así como de hace unos 15 años atrás, y creo que refleja muy bien lo que pasa en Bolivia en algún momento. Y en realidad, darte a ti las gracias por el espacio y por permitirnos debatir estos temas y poder informar en otros escenarios todo lo que sucede en Bolivia en la actualidad y a partir de una mirada histórica. Y en ese sentido, más que un saludo, es como un llamado a repensar nuestra situación, repensar nuestros países, pensar las organizaciones sociales desde otros ámbitos, y no contentarnos solo con que el poder se resuelve en las urnas, sino pensar otras formas de dispersar el poder y rearticular el poder en otros escenarios. Yo creo que ese es el reto que nos enseñan las movilizaciones de todo el continente, y pues eso, ¿no? Un llamado a repensar nuestra situación. Y gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ti, Cristian. Entonces vamos con la canción de Octavia.
Quiere ser Dios. Hay más calles que revolución. Ahora está vivo, hay que ahogarlo. Si está arriba, hay que hundirlo. Si está al lado, empujarlo. Si no está, ok, yeah, yeah.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, Voz y Palabra Ahora, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.